COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo cortito de deportes hasta las 3:30 de la tarde aquí en COPE Sevilla. Pero recuerden que como todos los lunes de 3:30 a 4 tenemos el extra de nuestra tertulia para analizar todo lo que ha ocurrido el fin de semana a partir de las 3:30, 4 en el 105.8 de la frecuencia modulada. Hasta las 3:30 titulares. El titular del Betis, además de la victoria, luego vamos a analizar el buen momento del Betis, pasa Andrés Ocaña, buenas tardes, por una noticia bastante desagradable porque se confirma la gravedad de la lesión de Juanmi. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Sí, es quizás la mala noticia de la temporada de momento en el Betis. Ya lo vimos el otro día en el partido ante el Helsinki, que se retiraba con gestos de dolor tremendos en una camilla, que le tuvieron que inmovilizar el tobillo y que tuvo que caminar en muletas prácticamente hasta la llegada de Sevilla. Ya apuntábamos que en el Betis consideraban que hasta enero prácticamente no iba a poder volver el jugador, pero lo cierto es que los peores pronósticos se cumplen. Tiene roto un ligamento del tobillo, también tiene afectado el ligamento lateral externo, y con todos los especialistas que consultamos a la espera de la evolución, de cuándo operen al futbolista y demás, pero todos los especialistas a los que consultamos nos hablan de un periodo de recuperación de 5 o 6 meses. Así que el Betis pierde 20 goles, 16 en Liga hizo el año pasado y 4 entre Copa del Rey y Europa League, y es una pésima noticia para el equipo de Pellegrini.
Sin duda, ahora analizaremos este asunto con respecto al fin de semana, la victoria ayer contra el Villarreal. ¿Qué titular me avanzas, Andrés? Y ahora profundizamos en el análisis del partido y la situación del Betis.
Pues que el Betis fue muy maduro, un equipo muy maduro, que lo pasó muy mal la primera parte, pero que supo recomponerse. Y sencillamente yo creo que está en la misma línea que el año pasado. Para ganar al Betis no lo puedes dejar vivo en ningún momento. Fantástica segunda parte y un resultado que yo creo que es un golpe en la mesa y desde luego un ejercicio de autoridad del Betis en su estadio.
En el Sevilla, Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
El fútbol es así como la vida, quizás, ¿no? La semana pasada prácticamente todo era un huracán. Ahora no es que las cosas hayan mejorado del todo, pero sí se respira, después de la victoria contra el Español, cierta calma en la previa del viaje mañana a Dinamarca.
Sí, esto es así, ¿no? Al final las victorias relajan mucho, no sé si mucho o poco, pero relajan al fin y al cabo. Y el Sevilla ganó ante el Español. Es un triunfo que no te aleja de la zona de abajo porque tiene los mismos puntos que la zona de descenso y todavía tiene muy lejos la zona europea, ¿no? Pero de todas formas el Sevilla a ver si puede coger confianza a raíz del triunfo, y tiene ya lista de convocados para el partido de la Champions League que se jugará el miércoles en Copenhague. Así que, Víctor, ahondaremos, pero la noticia es que vuelve el Papu Gómez.
Vuelve el Papu, hoy nos ha entrado Isco y Acuña. Isco, que jugó 90 minutos, espléndidos 90 minutos después de un montón de tiempo, uno de los nombres propios del partido, Isco, los canteranos Carmona y Quique Sale, y lógicamente todo el foco centrado en Lopetegui y en esa alineación diabólica que sacó y que se levantó en la previa del partido, porque las victorias todo lo tapan, tremendas especulaciones. Esa novedad, como dice Isaac Escalera, la entrada de Papu, van todos. Vamos a ver si hace cambios el próximo miércoles Julen Lopetegui. Hay un montón de cosas, interesantes temas también para debatir, de 3:30 a 4 en el 105.8 de la frecuencia modulada. Bueno, vamos con nuestra tertulia de sobremesa de los lunes de 3:30 a 4 de la tarde para analizar todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Saludo aquí al personal. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor.
Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor.
Una jornada que viene, pues hay un montón de cosas que comentar, con tanto en el Sevilla, la resaca que ha dejado la victoria, la situación actual de Lopetegui, el viaje a Dinamarca para jugar la Liga de Campeones, el gran momento del Betis, pero hay una noticia en el Betis antes de nada, la COPE da noticias, ¿no? Como suele decir Alcalá por las noches. No la COPE, la ha dado el Betis, es broma. Pero hay una noticia muy desagradable, Andrés, y triste, por decirlo de alguna forma, y muy negativa para el chaval y para el equipo, porque es que Juanmi se ha roto, ¿eh?
Sí, tiene muchas lecturas, además, ¿no? Porque, claro, hablar de una tragedia cuando el Betis ha ganado sin Juanmi el partido ante el Villarreal, le ganó el otro día también al Helsinki, prácticamente que en el minuto 3 tuvo que abandonar, pues dirá la gente, hay argumentos, pero la lesión de Juanmi es una lesión en la que pierdes 20 goles, 16 en Liga hizo el año pasado, 2 en Copa y 2 en Europa League, y estamos hablando de un jugador fundamental en el proyecto ofensivo del conjunto verde y blanco, ¿no? Tiene roto un ligamento del tobillo, Víctor. Uh-huh. Tiene el ligamento lateral externo también afectado. Y mira, me preguntaba por línea interna Ricard Martí si es una lesión equiparable a la del Tecatito en el Sevilla. Y le he dicho que es incluso peor, porque hablando con varios médicos, hasta que hoy hemos conocido el alcance de la lesión, nos decían, ojalá que dentro de lo malo hubiera tenido un problema óseo en el tobillo, si hubiera fracturado un hueso del tobillo y no un ligamento, porque son lesiones mucho más complicadas de recuperar en el tiempo. Hay que tener un cuidado brutal, me dicen, en que no haya fibrosis, en que se recupere pues toda la extensión de ese ligamento, que lo pueda elongar bien, que no le provoque molestias. Y todos coinciden, Escalera, Víctor, en que va a estar 5-6 meses de baja. Y ojo, porque ayer, durante el partido lo comentábamos, pero Pellegrini ya empieza a darle inmediatamente vueltas a la cabeza a Víctor con la baja de Juanmi. Si os fijáis, ayer Manuel Pellegrini pone un buen rato a Aitor Ruibal en la posición de Juanmi. Y es que el técnico está barajando posibilidades varias. Poder suplirlo con Rodri, como ayer, que jugó bien. Poder meter ahí a Aitor Ruibal en algunos partidos, a ver cómo Joaquín se va entonando y puede ir aportando cosas al equipo. Pero no hay nada descartable, porque la ausencia y la baja es muy muy grave.
Pero la máquina funciona, ¿eh? Es decir, cuando un entrenador tiene al equipo tan bien, porque lo tiene extraordinariamente bien, la máquina funciona. Es decir, pone a Rodri, pone a Luis Enrique, cambia de banda, como has dicho, Aitor Ruibal, y el equipo funciona pese a las bajas importantes de Fekir y de Juanmi. Y ayer ante el Villarreal, un gran equipo como el Villarreal, tiene esa primera parte que sufre el Betis, que tiene ocasiones el Villarreal y no marca, y el Betis aprovecha su momento y se lleva los 3 puntos con esas bajas, y por eso le dio esa importancia también el entrenador, no solo por el rival, que también, sino porque el equipo compite siempre, ¿no? Y competir siempre en la Liga con los jugadores que tienes, y ahora andaremos en algunos de ellos, porque a mí el partido de Luis Felipe fue extraordinario, el del central del Betis. A mí me pareció un partido del Betis que de madurar, la verdad, como
sí,
dice antes.
De todas formas, Escalera, creo que hay un detalle muy importante, y es que Pellegrini ha conseguido que, y Víctor, que el Betis sepa jugar a varias cosas. O sea, el Betis ya no tiene que ser muy superior al rival para ganarle, no siempre le gana de la misma forma, que es practicando ese fútbol de ataque vertical, con muchas ocasiones que muchos partidos del año pasado ha practicado, sino que el Betis ha conseguido saber jugar a otra cosa. Por ejemplo, cuando Fekir está en el campo, el Betis juega de una manera muy diferente a cuando Fekir no está. Esa Fekir dependencia no la convierte el Betis en algo negativo, sino que cuando Fekir no está, no tiene esa referencia, pues consigue hacer otras cosas, ¿no? Y yo creo que es muy destacable que en un inicio de temporada en la que quizás en ataque no está al mismo nivel de brillo que el año pasado, haya dejado a cero la portería en los 3 partidos de casa, portería a cero, y que 3 de las 4 victorias que ha conseguido hayan sido por la mínima. Es decir, que creo que Pellegrini está convirtiendo al Betis en un conjunto muy sólido, muy seguro a nivel defensivo, y que aporta, que cuando se pone por delante en el marcador es muy difícil de ganar. Es la impresión que me da.
Me habéis roto el guión por completo. Habéis puesto de acuerdo. Queréis asaltar el poder del programa porque quería antes cerrar el capítulo de Juanmi, si os parece. Y ahora entramos a analizar el Betis y la figura de Pellegrini.
Creo que es una baja muy importante. No estoy tan en escalera como está el equipo. No se va a notar y demás. A mí me parece que tantos goles se tienen que notar.
Son demasiados goles. Déjame, Andrés. Yo no digo que no se vaya a notar. Yo digo que cuando una máquina funciona, se nota menos un futbolista importante como es el caso de Juanmi, ¿no? Porque Juanmi es un futbolista que mete muchísimos goles y que aparece siempre y que la que tiene la mete. Que se va a notar, claro que se va a notar, pero cuando una máquina funciona, cuando el equipo compite, cuando el equipo va de verdad, cuando Manuel Pellegrini tiene a todos los futbolistas enchufados, creo que se notará menos, ¿no? Que cuando
a ver, hay una... Está claro, Víctor, que se notará menos si Fekir aumenta su cifra de goles y Canales da un paso también adelante como goleador, pero esos goles que no tiene ahora mismo el Betis, porque el sustituto natural, ni Joaquín tiene esos goles, ni Aitor si lo pone por ahí, ni Rodri tiene esos goles,
tendrán que dar
un paso adelante la gente en el gol, ¿no?
Pero o sea, con permiso, Andrés, cambia la frase, es decir, los goles del año pasado, pero ojo con el comienzo del Betis en defensa esta temporada, ¿eh? Que no es el mismo que el de la temporada pasada, sí, tampoco, que es que ha cambiado mucho la mentalidad de algunos futbolistas, porque la temporada pasada recuerdo que el Betis recibía muchas ocasiones, esta temporada, la primera parte de ayer sí, pero solo corrige el Betis en la segunda parte, ¿eh? El Villarreal en la segunda parte, yo no recuerdo con balón, pero defiende muy, pero que muy bien el Betis ante el Villarreal, ¿eh?
Rápidamente, cuando y cerramos este capítulo, cuando se confirma una lesión grave, 5 o 6 meses, rápidamente el periodismo, que es populista, en este caso personificado en Andrés Ocaña, lanza el tópico de el Betis busca en el mercado sustituto. A ver, este asunto no va a ser tan fácil, Andrés, por lo menos creo que no va a ser tan fácil, una vez que hemos confirmado que el límite salarial está al borde, que ya Tebas le ha dicho públicamente que la situación del Betis en este sentido no es dramática, pero que tiene que andar con cuidado cuando ha tenido problemas para escribir. A día de hoy parece complicado que el Betis pueda ir a por un jugador.
Es que tú que eres amarillista, como la gente de Twitter, y gracias a las 3 o 4 cuentas ocultas que tienes en Twitter efectivamente, pero como tú has caído en el amarillismo, yo no he dicho que el Betis vaya a fichar. Lo que he dicho, Víctor, es que el Betis no tenía pensamiento alguno de acudir al mercado de invierno, porque tenía que hacer ingeniería financiera para poder fichar a alguien, porque está al límite, y que ahora algo que prácticamente tenía descartado, pues no lo puede descartar.
Sí, pero intentar
quitarse 2 fichas de encima.
Loren
ha estado a punto de salir. Montoya, que no tiene sitio en el equipo. Víctor Ruiz. Y intentar, que yo no digo que lo vaya a conseguir porque es muy complicado, pero lo que era algo que estaba totalmente descartado, evidentemente que una de tus estrellas, el máximo goleador, se quede fuera, pues te obliga a replantearte ciertas situaciones, ¿no?
Tenéis toda razón. ¿Ahora puedes fichar? No. Pero pueden salir futbolistas que no cuentan para darle hueco a otro futbolista que venga a lo mejor cedido, ¿no?
En fin, esa es la noticia con la que abrimos la información del Betis, que no se trata de traer lo negativo, sino que de traer algo que es noticioso, que hemos conocido durante la mañana y que sin lugar a duda trastoca los planes del protagonista principal, yo creo, de este Betis, que lucha y que es candidato. Ahora os pregunto si es candidato firme a pelear por un puesto de Liga de Campeones. Estoy hablando de Pellegrini, pero os lanzo la pregunta. Este Betis imparable, que compite, que está reduciendo los goles en contra, que da gusto verlo, que no se queja ante las bajas, ¿es candidato a pelear por un puesto de Liga de Campeones, Andrés?
Para mí, mirando las plantillas, no debe obsesionarse, lo decía el año pasado, no debe obsesionarse con esto, porque ni creo que sea su objetivo. Creo que no se ha reforzado este año con respecto al año pasado, y que encima en la jornada número 4 ha perdido a su máximo goleador. Yo siempre lo he dicho, que lo diferencial del Betis es su entrenador. Es su entrenador, pero que el Betis ahora mismo, el equipo del Villarreal, con todo mi respeto, ayer el Villarreal saca desde el banquillo a Chukwueze, a Morales, a Coquelén, a Mojica. O sea, es que tiene un plantillón espectacular. Madrid,
¿tú eres más atrevido, Isaac, en la respuesta?
Yo no lo veo.
Yo es que creo que el Betis aspira a todo. Es decir, anda, yo al Betis no le veo techo, sinceramente. Aspira a todo en el sentido de que puede llegar lejos en cualquier competición. Copa del Rey, Europa League y en la Liga, ¿no? ¿Lejos en la Liga qué es? ¿Puede aspirar a Champions? Para mí sí. No le ganó ayer al Villarreal. Todos vemos al Villarreal como un equipo que oposita para quedar cuarto, ¿no? ¿El Betis puede ser cuarto? Yo creo que el Betis puede ser cuarto perfectamente. ¿Que no lo va a tener fácil? Pues también, ¿no? Pero creo que tal y como está el Betis, tal y como compite, tal y como está la afición, ayer el Betis, y eso es un punto también a favor, ¿eh? Al final la afición aprieta de lo lindo en el Benito Villamarín, y esos últimos minutos también ayudará a la defensa a centrarse, a mentalizarse mucho más.
A motivarse.
¿Qué partido hizo Alex Moreno en defensa también? Espectacular.
Increíble.
También Alex Moreno. Espectacular, ayudado por Luis Felipe, pero tremendo. Yo creo que sí. Yo creo que el Betis aspira a todo y que no tiene techo.
Nos ha llamado mucho la atención unas declaraciones de Unai Emery, y ya lo hilo con Pellegrini. ¿Las tienes por ahí, André, con respecto a Pellegrini?
Bueno,
es curioso porque en unos días hemos visto a los dos mejores entrenadores del mundo. Para Lopetegui el mejor era Guardiola, para Emery el mejor del mundo es Pellegrini, que vino a decir que para él es el mejor entrenador del mundo. Bueno, de hecho, sí. Así de claro, ¿no?
Lo dijo que para él, que veía que cómo preparaba los partidos Pellegrini, que creía que superar su faceta defensiva era muy complicado y que además optaba por un fútbol con jugadores habilidosos, que su carrera en Inglaterra había sido y en España espectacular y que para él era el mejor entrenador del mundo. Lo dijo Unai Emery, que ha ganado cosas en esto del fútbol.
Pues yo decía a mediodía, y ahora un poco de broma, que Don Ángel Haro y López Catalán deben coger el coche con el chupe, ¿no? La furgoneta esta que tiene el Betis, y al chaleo, a la casa donde iba Pellegrini, y con la ventana que está abierta, ¡pum!, tirarle las llaves del club. Y dice, mister, ¡pum!, ahí tiene usted la llave del club, porque yo creo que esto, o caña escalera, esto hay que aprovecharlo. Estamos hablando ante un genio, ¿no?
Pues el entrenador además no se queja públicamente de nada. O sea,
por eso,
quiero decir, el entrenador le han fichado a Luis Felipe y a Luis Enrique, pero porque se han ido Tello y Bartra, y el entrenador está poniendo a Luis Enrique, el entrenador, fíjate cómo está ya Luis Felipe, el entrenador no ha levantado la voz, mantiene la cordura, la tranquilidad, no se queja por las bajas, por la lesión de Juanmi. Y no escucho y sigo, ¿no? Como a ti te gusta decir algunas veces, Víctor, no escucho y sigo, ¿no?
Yo creo que en un futuro próximo vamos a estar hablando, y ya me adelanto, ¿no?, del mejor entrenador en la historia del Betis, porque creo que está mejorando con creces a futbolistas que hace poco tiempo, no hace 5 ni 10 años, ¿no?, hace poco tiempo parecía que no servían ni para jugar al fútbol, que eran futbolistas que no daban pie con bola y que ahora son jugadores que están muy por encima de su nivel gracias al entrenador, ¿no? Que ha ganado un título, que vuelve a repetir en competición europea y que, repito, para mí no tiene techo este equipo con Pellegrini.
Y una cosa en cuanto a nombres propios. Los ha apuntado a escalera. Lo de Alex Moreno es una barbaridad. El día que no puede estar tan suelto en ataque, el nivel defensivo ayer de Alex Moreno es un escándalo, el partido que hace. El portero del Betis va a parada por partido. A parada por partido en el momento clave, Ruiz Silva. Y yo creo que ayer, que Pellegrini es más de Claudio Bravo que de Pellegrini, le da el premio a Ruiz Silva, y la parada que le hace a Jeremy Pino le devuelve el favor el portero. Y aparte de Luis Enrique, que empiezan a versele cosas. Yo sobre todo decía esta mañana, está un poco aturullado, sí, pero él no sabe elegir bien el regate, se mete en peleas que no son, pero tácticamente en dos, tres partidos creo que ha mejorado bastante. Y sobre todo Luis Felipe, Luis Felipe, que cometió un error grave en la primera parte. Luis Felipe es un bicho, hace una segunda parte descomunal, mejorando y tranquilizando a su compañero Pecela, que ayer estuvo fatal. Y el partido, la implicación, la actitud, cómo cerraba los puños, cómo celebraba cada despeje con la grada. A mí me parece que este jugador ha llegado aquí para rendir escalera, Víctor, desde el primer momento. Y lo tengo que decir, que igual que criticamos lo que no nos gusta, que encontrar a este futbolista que acababa contrato adelantarte a todos los demás y ficharlo, como ha hecho Antonio Cordón, pues me parece que es un gran fichaje para el Betis, ¿no? Pues,
señores, ahí tienen la mentira de la adaptación de los futbolistas. El bueno juega, se adapta rápido, hace mejores a los compañeros, porque para mí Alex Moreno estuvo muy bien, porque él estuvo bien y porque también Luis Felipe le ayudó en ese costado. Y al final, hablando de Luis Felipe y de Luis Enrique no está, parece que no está, pero se saca un centro en el gol soberbio, ¿no? Soberbio, que deja a Rodri para prácticamente empujarla, aunque no era fácil, pero le pega un pase tremendo. Y después, a partir de ese pase, es cierto que tiene dos acciones con confianza. Tiene una opción de que se queda solo con el portero, que puede marcar el segundo para puntillar el partido. Y bueno, es cuestión de que coja confianza, pero lo de Luis Felipe es espectacular.
Por rematar la información del Betis, ¿quieres que escuchemos algún sonido, Cañas?
Interesante. Vamos a escuchar el de Manuel Pellegrini, si te parece, cuando le preguntaban por las bajas, porque tú sacabas este mediodía a colación el tema, y vamos a ver cómo Pellegrini no quiere quejarse por la ausencia de ningún futbolista, por muy importante que a priori sea.
Bueno, creo que por lo menos desde que estoy aquí nunca he echado la culpa a jugadores que pudieran no estar. Hay un plantel que se han encargado de estar en las tres competiciones el año pasado, este año en cuatro con la Supercopa, y entre todos, domingo tras domingo, con un técnico que tiene que elegir, en un plantel que entrena muy bien toda la semana, por eso que me da la oportunidad de hacer rotaciones, intentamos superar al rival que nos toque. Así que en ese aspecto, siempre como técnico me gustaría tener a todos los jugadores, siempre son jugadores importantes los que no tenemos, pero siempre tiene que haber otro que tenga la capacidad de ser reemplazado.
Bueno, las palabras
no,
de...
No hay quejas, Víctor.
No hay quejas. La verdad es que nos tiene a todos enloquecidos, ¿eh? este Pellegrini, porque a nosotros nos gusta ver a entrenadores de nivel, entrenadores que hacen cosas en el campo, entrenadores atrevidos, entrenadores que ganan. Yo no entiendo por qué algunos aficionados todavía viven en esa oscuridad y piensan que el periodismo... No, si es que a nosotros nos divierte. Ahora, por ejemplo, será mejor ver a Pellegrini que al pintor Velázquez, ¿no? Digo yo, ¿no? Será mucho más gratificante ver qué se inventa Pellegrini, cómo sale Pellegrini, cómo compite este Betis que ver a Petros y a Velázquez, ¿no? Y ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué le queda al Betis esta semana, Andrés? Vamos, ¿qué le queda? Sabemos lo que le queda, pero ¿por dónde va a ir la semana?
Lo recordamos, ¿no? El Ludogorets, el jueves a las 9 de
rotaciones
la noche.
Rotaciones salvajes, ¿no?
Rotaciones, yo veo otra vez 9 o 10 cambios, por no decirte 11, pero 9 o 10 cambios seguro en el equipo de Pellegrini ante un rival que le jugó bien a la Roma y le ganó, hay que recordarlo, y después el domingo a las 12 de la tarde con el Girona, una hora que a ti te encantará, por supuesto, las 2 de la tarde para jugar al fútbol en el mes de septiembre. Sí.
Me encanta las 2 de la tarde para, claro. Por supuestísimo, mientras uno está comiendo. En un ahora segundito fequito, hablamos del Sevilla, y a ver qué dice Isaac Escalera, que la semana pasada decía que esto estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que estaban buscando entrenador, que si Bielsa, que si Sampaoli, que si Marcelino, que esto es un horror, que el Huracán, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y hoy está muy tranquilo, qué cosas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
De lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Muchas veces el fútbol, bueno, como todo, ¿no? Intenta uno aplicar unas teorías, unos análisis, y no hay por dónde cogerlo. La alineación previa, la alineación que sacó el otro día Lopetegui, yo he acuñado una frase, creo que la sacó más por desesperación que por creencia. Lopetegui no cree en la cantera, de hecho no los ha puesto en ningún momento, ni incluso la temporada pasada con tantas lesiones, y la sacó como desesperación. Teoría, hay mil. Yo sigo pensando que un entrenador no lanza su famosa piedra contra su famoso tejado. Ahora, que había un pulso al club después de una semana en la que prácticamente se le puso en el centro de la diana, el único fichaje que salió fue Isco, Bueno, cada uno tendrá su opinión y os pregunto, Escalera o Caña, acerca si entendéis que eso fue un pulso o no al club. Yo no lo tengo claro, no tengo conocimiento. Lo que sí es evidente es que en la hora previa, los teléfonos de las voces autorizadas del club y los WhatsApp echaban humo, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Aquí la única realidad es que viendo todas las alineaciones de Julen Lopetegui con el Sevilla, jamás de los jamases ha juntado a dos canteranos como titulares.
Exactamente.
Y eso es una realidad. Y aparece en un partido con la soga al cuello y los pone. O sea, que aquí saquen vosotros, señores oyentes, saquen las lecturas que queráis, quieran, ¿no?
Exactamente.
Pero le sale bien. Se pone 0-3 en el marcador, hace Carmona un partido espectacular, con una asistencia y con dos goles, y a partir de ahí, después hace una parte, cierto que sufre al final, porque se pone 2-3, partido que parecía sentenciado, pues se te va un poco de las manos, pero gana. Al final, gana el partido. Le sirve para, bueno, por supuesto, para mantenerse, porque yo creo que otra derrota más, otro empate, pues hubiese sido complicado para el entrenador, pero es raro lo que hizo el entrenador, porque Quique Salas, quizá Carmona no hubiese sido tan raro, pero ver a Quique Salas en el once titular, que cumplió el chaval y estuvo bastante bien, pues la verdad que a mí me sorprendió mucho, porque ¿cuántos viajaron, os acordáis, cuántos viajaban la temporada pasada fuera de casa, que eran 5 o 6 canteranos,
no ninguno?
No pone ninguno, sí, pues por eso es extraño, ¿no?
Yo es que me parece, a ver, no quiero decir que ustedes dos, queridos amigos y compañeros, sean injustos, pero me parece un poco injusto comentar así la valentía del entrenador. O sea, entonces el entrenador coge y dice, no voy a poner a Januzaj porque no está para jugar, a Dolber porque no lo veo para jugar, a Navas y Montiel porque no me está gustando el nivel que dan, y tengo aquí unos chavales que considero que están mejor y no me importa estar jugándome la vida.
Sí, pero
porque me estoy jugando. Déjame terminar. No me importa. Jugarme la vida, pone una alineación valiente, sí. Le responde, le sale bien. Y le queremos quitar el mérito como diciendo que es que el entrenador lo hizo por desesperación o por darle un palo al club.
Yo no termino de verlo.
A lo mejor lo hizo porque el entrenador ha acertado, ¿no? En la alineación que puso, ¿no?
No, vamos a ver. Yo pero que esta es mi opinión y mi lectura. Yo no he dicho que... Yo, la segunda parte, no me la puedes atribuir a mí, porque yo desde ayer en la previa dije que yo no puedo asegurar que estuviera echando ningún pulso. Es más, defendí al entrenador en el sentido de que creo que no va... Que no es una cuestión de echar pulso. Lo que sí te confirmo es que en esto no crees, porque es que no lo ha hecho nunca. Es que dejó fuera a Rekiki ni a Anzu, que en el momento que el partido se le complicó, lo sacó a los dos. André, man. Ahora que le salió bien, perfecto. Pero, en fin, esto es una cosa que como solo está en la mente del entrenador, y como a veces en el fútbol las victorias destrozan todo tipo de análisis, pues es mejor no enredarse. Y meternos en un análisis sí más real. Y os pregunto, ¿pensáis que esta victoria frena por completo todas las especulaciones y las dudas acerca del entrenador? Para mí la situación actual...
En absoluto, claro.
La situación actual es que desde el mes de mayo hay una grieta abierta entre las voces autorizadas del club. Voces autorizadas son los que mandan, Del Nido, Junior, Pepe Castro y el entrenador. El que se ha mantenido firme en su defensa es Monchi. El otro día con la reacción contra el Palco es evidente que en esa grieta también entra de lleno el aficionado, porque estaba un poco cansado ya de una situación complicada. ¿Creéis que esa victoria va a calmar por completo toda la rumorología del asunto de la posible destitución de Lopetegui? Por eso a mediodía Andrés, que más mal interpretado como siempre, decía, Sevilla está loco porque llegue al parón. ¿Por qué? Porque si es capaz de salvar con cierta dignidad Copenhague y Villarreal, va a haber tiempo. Porque el Sevilla lo que quiere ahora mismo, sí, es que no haya partido, ¿correcto?
Claro, para mí frena, por supuesto que lo frena, porque quiero decir con que frena, aunque el entrenador sigue, es una victoria. Pero para mí no desaparece porque, claro, ahora mismo si sale todo bien y el Sevilla pues sigue puntuando o gana en Copenhague y puntúa en Villarreal, pues lógicamente pues será una pequeña mini resurrección del entrenador, pero si no es así, volverán los fantasmas, ¿no? Porque yo creo que no se han ido muy lejos, pese al triunfo, que es un triunfo importante porque era un partido clave, pero para mí no desaparece, ni mucho menos, Víctor.
Es que no es que no desaparezca, es que yo creo que ni una semana dura esto. O sea, creo que una caída en Copenhague volvería a poner al entrenador ante una final el día del Villarreal. Es que así es como vive el entrenador, con una victoria, que tú lo has dicho muy bien este mediodía, Víctor, que no hay que calificarla ni como una hazaña, ni como algo espectacular que le devuelva al técnico toda la confianza. A ver, un partido, una primera parte buena, después terminar sufriendo contra un equipo que el Español, que tampoco es una maravilla, pues lo que le da al técnico es un margen del partido de Copenhague. Y si el Sevilla no está a la altura en el partido de Copenhague,
volveremos a revisitar.
Se la va a jugar en Villarreal. Se la va a jugar en Villarreal, si es que está claro, ¿no?
Estoy completamente convencido. Bueno, vamos rematando, querido Andrés, querido Escalera, con algunos nombres propios muy rápido. Bueno, creo que Isco le va a aportar mucho al Sevilla. El otro día jugó 90 minutos, desde abril del 2021 no jugaba. Muy bueno. Isco 90 minutos y creo que es un jugador que con esa actitud va a sumar muchísimo. El único fichaje que sacó de inicio el otro día Lopetegui. Carmona a día de hoy es mucho más que Montilí y Navas, es así, y creo que se va a convertir en el lateral derecho del bueno, Sevilla, porque tiene más chispa, más velocidad. Más,
Montilí y Navas y los centrales, para mí.
Sí, sí.
Para mí, sí, o sea, que lo puede poner en cualquier lado, que sí, para mí, por lo menos en actitud, ganas, y creo que también en calidad competitiva está mejor que los demás, ¿no?
Pero es que tiene un problema en el lateral derecho, André.
Sí,
tiene un problema en el lateral derecho ahora mismo, porque mira, ahora tiene a Requi, tiene a Nianzú, se suma aquí que Sala, y a ver si se recupera Marcado, pero es que en el lateral derecho tiene un problema, y me parece que por ahí puede irrumpir Carmona en los próximos partidos. Y después, jugadores que están fuera, bueno, si no puso a Dolber y a Janus ahí, es porque no los ve. De todas formas, el día del Manchester City lo sacó. Por eso digo, hablo de los bandazos del entrenador. Y hay un jugador que está mal, que es Jordán. Jordán ha pegado un bajón tremendo. Y hay otro jugador que está fuera, pero completamente fuera. Y que a día de hoy merece sentarlo y decir, mire, usted no está ahora mismo para esto. Vamos a ver si lo reubicamos de alguna forma. Que es Rakitic. Rakitic está absolutamente fuera de esto.
Qué mal está Rakitic. Yo, lo de Rakitic es tremendo. Jordán está mal, pero es que Rakitic, claro, el compromiso y la calidad que se le presupone a Rakitic, es que Rakitic no está. Es que no está para nada. Y con lo de Jordán, yo creo que López te ha dicho, dame la manita a Jordán y hasta donde Dios quiera. Y claro, porque es que no tiene otra aplicación, ¿no?
Sí,
no
pero, es que no tiene a otro que tire la puerta tampoco abajo, ¿eh? Ni Delaney, ni te quiero decir que...
Delaney tampoco, es que tampoco le da continuidad al futbolista. El futbolista tampoco Delaney, está no bien sé, porque nadie está bien, ¿eh?
Pero las cosas yo le he visto este principio de temporada de Lainez, tampoco me ha convencido, no me parece que nunca se haya adaptado bien a lo que quiere Lopetegui de él. Jordán evidentemente ha dado un bajón, y lo que habéis dicho de Isco es que se ha convertido ya no en un lujo, sino en una necesidad, porque viendo el nivel tan bajo de Rakitic, lo de Isco es una necesidad absoluta, y es para mí la gran noticia del Sevilla, que este jugador en apenas tres partidos... Este jugador ya esté demostrando que es un futbolista top, ¿no?
Bueno, pues creo que en esta tertulia, perdón, Andrés, de sobremesa, hemos repasado ampliamente los detalles que nos ha dado el fin de semana y lo hemos aprovechado porque ya a partir de mañana pues hay que hablar de la Champions, de la Europa League. Va a ser una semana interesante de partidos. Por cierto, y una noticia también curiosa, ¿eh? Un jugador que estuvo en la agenda presumiblemente del Sevilla, que es Sadik, el delantero de la Almería, ahora de la Real, suerte, se ha lesionado, vamos, adiós a la temporada, ¿eh?
El cruzado, sí, el cruzado, y pues adiós a la temporada. Sí, es que se va a perder
uno
todo.
Uno de los jugadores que iban a animar parecía la temporada, ¿verdad?
Bueno, y uno de los equipos que se postulaba como un competidor serio por un puesto europeo y se postula, claro, ¿no?
Pero fíjense, la Real es muy antigua.
Tiene a Sorlo,
la Real es muy bonito y la fachada muy buena, y entra en la casa y después no hay
pero
tantas
fíjense,
cosas.
Fíjense cómo el mundo del fútbol se va a Isaac, hacen un desembolso, fichan a Sadik, que las primeras apariciones han sido extraordinarias y fuera de
ahí
también.
Tienen a Nesiri.
Exactamente.
Vayan a por él.
¿Cómo? No, ¿tampoco te gusta Nesiri?
¿Ya quieres echar Nesiri también?
Hombre, Nesiri,
no le gusta a nadie.
Nesiri, hombre, desde luego Nesiri
si sigue jugando de central, lo va a tener bastante complicado. Señores, ha sido un placer. Ocaña, a descansar.
Un honor.
Hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos, como dice Andrés Ocaña, seguimos informando. Hasta luego.